Ventana de Madrid.
Les habla Javier Torres. Esperanza Aguirre ha tomado cartas en el asunto, se ha puesto la venda antes de la herida y en un típico movimiento, típico por su parte, ante el problemático inicio de curso que le espera, mañana hay una asamblea convocada por los sindicatos de educación madrileños, ha mandado una carta a todos los profesores en los que habla de la necesidad de ahorro, apela a la crítica situación que se vive, pide colaboración a los profesores para lograr un ahorro de 80 millones de euros. Luego vamos a entrar en los detalles de una carta que no ha gustado nada al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien, por cierto, ha cambiado de opinión sobre la reforma constitucional, sobre la que también les daremos cuenta más adelante. Tomás Gómez decía esta mañana:
el texto es un texto flexible que permite margen de maniobra y que blinda el estado de bienestar. En ese sentido, bueno, pues se han salvado obstáculos que en principio, bueno, pues me preocupaban y que por eso mostraba mi escepticismo.
No era este el corte de voz o la opinión de Tomás Gómez que queríamos escuchar. Vamos a ver si podemos escuchar.
Va a ser muy difícil que centros como, por ejemplo, el Instituto La Paloma, que tenía 300 profesores el curso pasado, inicien su curso con normalidad con 50 profesores menos. Y es muy difícil, pues, que en centros como este que digo, que tenía 300 profesores y va a tener 50 menos, bueno, pues se aborden los niveles de calidad educativa que requiere una región y una comunidad como es la Comunidad de Madrid.
A todo esto, el secretario general de los Populares de Madrid, Francisco Granados, echaba leña al fuego al atacar a los sindicatos que preparan esas movilizaciones.
Los sindicatos no se han dado cuenta que la fiesta se acabó. No se han dado cuenta que la música y la bebida se acabó a las 12 de la noche y ellos quieren seguir bailando a las 6 de la mañana. Si el objetivo de los sindicatos es perpetuar determinadas situaciones y determinados privilegios, allá ellos. Así les va a los sindicatos en cuanto a apoyo social.
La educación, los recortes y la crisis son los mimbres informativos, mimbres entrelazados con los que hemos querido comenzar esta ventana de Madrid, anteúltima de este mes de agosto. Pero hay más noticias, han pasado más cosas en Madrid que queremos contarles con la ayuda de Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La luz verde del Congreso a la reforma de la Constitución para limitar el déficit público pactada entre el PSOE y el Partido Popular también ha tenido eco en la región. El líder de los socialistas, Tomás Gómez, se había mostrado muy crítico con esta reforma, pero ahora dice que gracias a Alfredo Pérez Rubalcaba, este texto es asumible y flexible. Escuchamos al líder socialista en los micrófonos de Hoy por Hoy, aquí en la SER.
El texto es un texto flexible que permite margen de maniobra y que blinda el estado de bienestar. En ese sentido, bueno, pues se han salvado obstáculos que en principio, bueno, pues me preocupaban y que por eso mostraba mi escepticismo.
En la Asamblea todos los grupos han hablado sobre este asunto. El PP, el secretario general en Madrid, Francisco Granados, se ha referido hoy a los socialistas como un gallinero por las críticas a la reforma constitucional dentro del propio Partido Socialista. Granados ha criticado también a Rubalcaba porque dice de él que quiere desmarcarse para llevarse los votos de Izquierda Unida.
El PSOE es un gallinero. Cabe además el peligro de la descomposición del Partido Socialista. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos cada uno opina una cosa. Yo creo que lo que ha ocurrido es que el candidato del Partido Socialista se ha quedado colgado de la brocha, se ha quedado fuera de juego, no se ha enterado de nada y ahora quiere de alguna forma desmarcarse intentando atraer los votos de Izquierda Unida.
Y precisamente Izquierda Unida ha sido uno de los grupos más críticos con esta reforma. La coalición de izquierdas ha pedido la celebración de un pleno monográfico y ha presentado una proposición no de ley por la que piden que se paralice esta reforma porque, dicen, atenta contra la autonomía financiera de la comunidad. También han pedido que cualquier cambio en la Constitución se haga tras un referéndum. El portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que con esta reforma PP y PSOE han proclamado el Estado neoliberal.
Con esta reforma el Partido Popular y el Partido Socialista lo que viene a hacer es proclamar el Estado neoliberal
aboliendo el Estado de Derecho que consagra la Constitución. Lamentamos que el Partido Socialista no se haya conformado con asumir las políticas del Partido Popular, las políticas de recortes de la derecha, sino que con esta reforma pactada con el Partido Popular ha optado, entendemos, por inmolarse como referente del Estado del Bienestar.
Y nos vamos ahora a Griñón, donde se ha producido la primera moción de censura en la comunidad. Allí 5 concejales independientes se han sumado a otros 2 del PSOE para presentar una moción que se celebrará el 9 de septiembre. El alcalde había intentado sin éxito llegar a acuerdos con alguno de los partidos independientes, pero su sorpresa ha sido que serán estos, junto a los socialistas, los que intentarán arrebatarle la alcaldía. José Ramón Navarro, actual regidor, ha asegurado que no entiende este tipo de acuerdos entre 4 partidos de muy diverso signo.
Es contraproducente, es inaudito, es una barbaridad. Grupos de derechas apoyados con grupos de izquierdas, unos con unos intereses, otros con otros. Bueno, pues son las paradojas que da la ley electoral, la permisibilidad que da la ley electoral para ejercer atropellos como esto, porque esto es un verdadero golpe de Estado.
La nueva ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha traído polémica. Izquierda Unida y Los Verdes denuncian que esta ordenanza prohibirá desarrollar asambleas populares y acampadas de protesta, además de obligar a los vecinos a denunciar a quien lo haga. Insisten también en que se prohíbe cantar, bailar, tocar instrumentos o tomar vino en un parque, darse un masaje, jugar a las cartas o tumbarse en un banco. Por su parte, el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, insiste en que esta ordenanza pretende garantizar la convivencia y evitar los actos vandálicos en el municipio.
Esta ordenanza tiene por objeto establecer unas normas que favorezcan el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, a la par que sirvan de prevención de actuaciones perturbadoras que posibiliten un buen uso y disfrute de los bienes de uso público, así como la conservación y protección de todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico de Guadalix. También queremos regular todas las actitudes vandálicas que se están produciendo en el pueblo, como son la quema de contenedores, la rotura del alumbrado público.
Y terminamos con cultura, porque en el Teatro Calderón se ha presentado hoy una nueva propuesta teatral que podremos ver hasta el 15 de septiembre. La obra se llama The Hall, pretende transformar el escenario en un local nocturno donde se podrá cenar mientras se ve la representación. Una representación muy canalla que incluye un desnudo integral protagonizado por Paco León.
Muchas gracias, Selena. Información sobre actualidad madrileña que ahora vamos a completar con el estado de las carreteras de la región, con el tráfico. Alicia Gutiérrez, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la entrada por la A6, la carretera de A Coruña, en Las Ozas, por un accidente que se producía a la altura del kilómetro 17. Todavía queda esa retención de entrada a Madrid. En el resto se circula bien.
Gracias, Alicia. Y el tiempo, Luce Peda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tiempo se mantiene estable en la Comunidad de Madrid, pero mañana miércoles esperamos algunos cambios, sobre todo a partir del mediodía, con un aumento de la nubosidad desde el oeste de la comunidad. El miércoles, a últimas horas de la jornada, podrían llegar algunas precipitaciones ocasionales. Las temperaturas también van a variar. En la jornada del miércoles se espera un descenso de los termómetros. De momento, este martes seguiremos hablando de calor intenso en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Luz. Son las 7:14. Volvemos tras la publicidad.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Central Chinese Shopping and Business les desea felices fiestas. Venga a nuestras tiendas, más de 1000 metros cuadrados de exposición y 1500 metros cuadrados de parking. Encontrará todo lo necesario para el hogar, decoración, ferretería y todo para la vuelta al cole, con los mejores precios. Consultar venta al mayor. Central Chinese en San Sebastián de los Reyes, Camino del Monte 8 y Avenida Cataluña 21. Central Chinese Shopping and Business.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. ¡Arena!
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. www.ersamotor.toyota.es.
Vuelve el autobús de la radio a las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hasta el miércoles 31 de agosto, el bus inglés de Ser Madrid Norte recorrerá las zonas con mayor afluencia de público y estará presente en las grandes citas de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Programas especiales en directo, entrevistas, sorteos, juegos y el merchandising de patrocinadores y de la cadena SER. En las fiestas de Sanse busca el bus de la radio, el autobús de los oyentes, tu autobús, Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Ser Madrid Norte. La Ventana, Madrid. Entra cada día en cadenaser.com y conectarás con todas las noticias, con la mejor información, con todos los programas de la SER. Entra en cadenaser.com y verás los vídeos más interesantes, escucharás los sonidos más actuales y disfrutarás con los especiales más completos. Todo lo que pasa, pasa por aquí. cadenaser.com, la radio que conecta contigo. Disfrútala. cadenaser.com, la radio líder también en internet. Donde hay que entrar. En el Cuerno de África, más de 2 millones de niños sufren una dramática situación de desnutrición debido a la peor sequía en décadas y a un aumento sin precedentes en el precio de los alimentos. Las vidas de muchos de ellos corren grave peligro. UNICEF necesita fondos para suministrar de forma urgente agua, alimentos y atención sanitaria entre la población afectada. Haz tu donativo ahora. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es. Tu ayuda es imprescindible. Colabora la cadena SER. La Ventana, Madrid.
Such a fire in our belly, such a hunger in our souls. I guess I probably loved you, and those were true love for time. It seemed that we were traveling under some old lucky sun. I know I.
Al contrario que la mía, esta es la voz transparente de Milou Harris. Milou Harris. Y lo repito por tercera vez para que la gente se quede con ello. Emilou Harris. García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo único que me tienes que repetir el nombre de la cantante porque no me he quedado con él.
Vale, no te preocupes. Luego te voy a repetir el nombre del cantante y con el que vamos a terminar La Ventana, que es una canción que te va a gustar mucho porque habla de chicas y fútbol. Y la preferencia de las chicas... No, la preferencia del fútbol sobre las chicas. Y todo tiene una explicación. Es que el otro día creo que tuviste buenas críticas sobre tus comentarios de Mou.
Todo lo contrario, las críticas que obtuve respecto a mis comentarios sobre Mou y el Real Madrid en general fueron todas negativas, pero yo lo que dije a quien me hacía esas críticas, disculpa, y repito hoy, es que yo no pretendía convencer a nadie, sino simplemente expresar lo que yo sentía, nada más. No pretendía ningún acto de proselitismo.
Sara Gutiérrez, buenas tardes.
Buenísimas tardes.
Enrique Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estoy leyendo un teletipo de Europa Press que dice que Madrid se sitúa como la ciudad con los mejores taxis de España. Comentarios, en general. El que primero quiera disparar.
Bueno, yo lo leí hoy y me sorprendió.
Es sorprendente. Más que sorprendente, si me permites, es que es increíble. En pleno mes de agosto, para encontrarte un taxi que simplemente lleve el aire acondicionado, es casi un milagro. tienen la idea de que no llevar el aire acondicionado ahorra combustible. Y es, hombre, algo pueden ahorrar, pero que es el chocolate del loro. Es el chocolate del loro. Y sin embargo, pues es un colectivo que no ha sabido, bajo mi punto de vista, a pesar de que pueda recibir también muchas críticas como las de Mourinho, pero no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos en su mayoría, en su mayoría.
¿Y qué me dices de esos asientos tapados con un trapo en el que te hundes y luego no hay quien salga? ¿Y cómo sales? ¿Con qué ropa?
Y
vamos a ver, yo es que lo de tocar al sector del taxi es bastante peliagudo.
Yo digo,
no generalicemos con no. Lo que son las excepciones, porque es verdad que hay profesionales que no llevan el taxi en condiciones, que no funcionan como tienen que funcionar, pero es verdad que la mayor parte del sector funciona bien y que los vehículos están en buenas condiciones, pues ponen el aire acondicionado o no.
Pero pues vamos, yo tengo una mala suerte, caso, Enrique.
Bueno, a lo mejor es mala suerte.
Cojo muchos taxis, ¿eh? Y te puedo decir que la experiencia es mucho peor de lo que debería ser.
Bueno.
Y es una pena, porque realmente es un servicio que yo creo que debería de ser placentero para el cliente. Y deberíamos de usar todos mucho más y usar menos el coche privado. Pero es que a veces realmente es penoso, ¿eh? El olor.
Bueno, le voy a hacer una faena a Felipe Serrano, nuestro compañero. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
¿Tú también estás de acuerdo con que Madrid tiene los mejores taxis de España?
No estoy de acuerdo. No puedo estarlo y me gustaría estarlo, pero lamentablemente no lo estoy.
¿Por qué? En concreto, porque son caros, son sucios.
Entiendo que el servicio, que es absolutamente imprescindible, creo que debería dar un paso más en la interacción con el transporte público, que debería ser realmente un transporte público, que debería estar más y mejor tutelado por la administración autonómica, y por lo tanto que la administración autonómica debería ser garante de que ese servicio se presta en las adecuadas condiciones. Dicho lo cual, convendría recordar que todos los gobiernos, sin excepción, han intentado entrar en el tema del taxi, que es un asunto realmente complejísimo, como hay pocos en la Comunidad de Madrid, y no lo han conseguido. Entiendo que el tema, como digo, tiene su complejidad, pero el servicio no es todo lo eficiente que debería ser.
Bueno, dice el teletipo, dice que es el mejor en cuanto a seguridad, conocimiento de la zona, profesionalidad del taxista y disponibilidad, pero sin embargo es el más caro del país, el que menos cuida la limpieza junto a Ceuta y Melilla, y el que tiene los taxistas más antipáticos.
Una cosa, sobre lo del precio, no es cierto. El precio más caro es en Tarragona. O sea, que ese informe tiene
bueno, perdón, es que tiene razón, porque dice, es una encuesta en la que se valoran, es valoración de los...
Relación calidad
de los usuarios.
De los usuarios.
O sea, no es,
no es el más caro.
También
no.
Es posible que sean en función de la... en relación de las distancias que se consumen. No es lo mismo recorrer Tarragona entera que recorrer Madrid en taxi.
A mí, de todos modos, hay una cuestión que me molesta muchísimo cuando cojo un taxi, y últimamente han sido bastantes. Me preguntan, voy a tal sitio, y me preguntan, ¿y por dónde quiere usted que vayamos? Oiga, mire usted, es que el profesional...
Yo sí tengo la misma respuesta.
El profesional
es
usted.
El más corto y el más barato.
Sí, pero en todo caso, el profesional es él, no yo. Yo quiero que me lleve.
Es que puedes elegir recorrido.
Sí, eso es.
También lo entendería como una cuestión de cortesía en algunas ocasiones. Que yo, por ejemplo, voy a la Asamblea de Madrid, sí. Y me dicen, ¿usted quiere ir por Atocha o quiere ir por la M30? Y bueno, si te dan esa opción, pues tú, conoces...
Sí, estamos de acuerdo hasta cierto punto. Sí.
Yo cogí el último taxi antes de ayer, era de la calle Princesa a la plaza Mariano de Cavia, y tuve que ir guiando, suba por Gran Vía, tuerza hacia Atocha,
Cibeles... Hay muchos nuevos conductores que no tienen ni idea...
Pero tienen GPS, que lo pongan.
Bien, pero es que el problema es que el taxista tiene que ser el propio GPS. En muchos casos, para eso se le hacen exámenes.
Menos mal que no me acuerdo del número de teléfono.
Pues era un recorrido muy, muy sencillo, ¿eh? Y
bueno,
en cada esquina torciendo.
Yo lo que no sé...
Lo que no sé muy bien, y esto yo creo que sí es... Siempre me ha llamado la atención, es porque en la T1 del aeropuerto de Barajas no hay control de la policía municipal sobre esos taxistas en concreto.
Se supone que sí hay.
Solo
hablo de suposiciones.
Pero yo creo que la T1 es, para mí, lo peor. Taxi y T1 es lo peor.
Yo me he criado en la Alameda de Osuna, y te puedo decir los problemas que se tienen para coger un taxi e ir a Barajas, que está al otro lado de la de la Nacional 2, imposible o prácticamente imposible coger un taxi porque te sacan las maletas del maletero. Pero eso es uno de los miles de problemas que hay. Eso no quiere decir que el servicio funcione mal, sino que hay gente que no cumple con su trabajo, es lo que tiene.
Sí, pero vamos, por hilar con lo que decías al principio, yo creo que ninguno pretendemos generalizar, pero sí es un colectivo en el que cualquier falla, igual que en el de los periodistas, cualquier falla que se produzca en el colectivo, pues adquiere la dimensión de noticia. Y es un colectivo, efectivamente, el de los taxis, que está muy en el día a día, en la calle, y cualquier historia pues adquiere esa categoría.
Bueno, nos hemos desayunado esta mañana con una carta con fecha de hoy mismo que ha enviado a los profesores madrileños Esperanza Aguirre. Yo creo que muy en la línea de la actuación de lo que hace Esperanza Aguirre, que es como se antepone a algunos movimientos, y me da una sensación de que ha sido muy lista y ha querido ponerse la venda antes de la herida. Y es una carta que ha enviado a los profesores, que tú sabes más de ella, Felipe, que
no,
es lo
no
que...
mucho más, pero fíjate, si se anticipa que tiene fecha de hoy, Madrid 30 de agosto de 2011, y en el registro está registrada el día 23 de agosto, fíjate si es anticipación. O sea, está registrada antes de la firma, que tiene fecha de hoy.
Y antes de cualquier jaleo.
Sí, bueno, el jaleo ya se venía fraguando desde mediados de junio, o sea que en realidad, si quieres leemos un poco, sí, la carta. Queridos profesores de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, así es como empieza esta carta. Comienza recordando a la presidenta que dentro de poco empieza el curso académico, que lo hace en medio de una dificilísima situación económica y que para superar este bache es necesario reducir el gasto y ahorrar. A continuación, les pide a los docentes un mayor esfuerzo ante la situación crítica del país, un negro panorama en el que prosigue la carta. Los comercios cierran, las empresas despiden, los jóvenes van a engrosar las listas del paro y cada día hay más familias con todos sus miembros desempleados. Dicho lo cual, precisa la presidenta madrileña que las medidas que propone Educación, los sindicatos, recordamos, hablan de recortes educativos y de despidos, van a suponer un ahorro de 80 millones de euros. Parte de ese dinero, parte de ese ahorro, añade la carta, va a ir destinado a incrementar las retribuciones anunciadas ayer por la consejera Lucía Figar para jefes de departamento, coordinadores de tecnologías de la información y profesores tutores. La presidenta confía en que los docentes sepan entender que van a tener que trabajar más, pasando de 18 a 20 horas lectivas semanales, aunque apela a su sentido del deber. Con el sentimiento de esa responsabilidad compartida, les envío a todos un fuerte abrazo. Esperanza Aguirre Gil de Viedma concluye esta misiva que los 18.000 docentes de la Comunidad de Madrid van a recibir en su casa junto a la nómina del mes. Yo te traía aquí la carta con el autógrafo de Esperanza Aguirre, pero veo que la tienes
la
ahí,
tengo,
Javier,
sí.
Con lo cual eres coleccionista también.
Sí, no, lo que pasa es que, para que no se me olvide, Sara estaba entre sonriendo y haciendo un gesto que es irreproducible, pero ¿por qué?
Es que yo, a ver, cuando vi la carta hoy me acordé, primero, una cosa, digo la primera impresión, ¿no? La carta con la nómina. Me acordé del abuelo de una compañera que después de 8 años en la cama se levantó para ir a votar. Y dijeron, pero por un... Y dijo, no, es que ese voy a ir a votar a ese chaval tan simpático que me mandó una carta, que era Felipe González. O sea, que las cartas estas...
Tienen efecto.
Tienen un cierto efecto para alguna gente. Yo...
Perdona, ¿tú
no
crees
sé,
que puede tener efecto para algunos profesores?
A mí creo que me enfadaría un poco, pero al mismo tiempo pensaba, está hablando del paro, de esto, de lo otro, y va a mandar, creo que son a 3.000 personas con contratos interinos que ganarían poco, mucho... O más que nada, seguro, y se van a ir, pues eso, a engrosar esa lista de paro. Yo creo que es una medida que, como ahorro, va a suponer poco ahorro.
Hombre, pero ya no es solo el ahorro, es que, según la carta, se infiere o se hace una especie de correlación argumental en la que se dice, bueno, hay mucho paro, muchos problemas... Y luego se habla de que las medidas de Esperanza Aguirre van a suponer 80 millones de ahorro. Es decir, según Esperanza Aguirre, echar a 3.000 profesores a la calle suponen un ahorro para la consejería. Y eso va a suponer poder subirle el sueldo a los profesores en plantilla, a los que es muy difícil echar. La verdad es que...
No tiene sentido.
No tiene sentido. Pero es que además... Yo tengo dudas con respecto a cómo está planteando Educación el tema de aumentarles las jornadas a los profesores, porque lo que no se está diciendo es la cantidad de trabajos extra que tienen más allá de las propias clases los profesores. Las correcciones, los claustros, las notas, la preparación de clases, son una serie de cosas que se pueden cuantificar probablemente, pero que en educación no dicen, y probablemente esos son los que cubren todas esas horas que justifican que haya tantos profesores laborales o a tiempo parcial, etcétera. Entonces, no sé si se están planteando que de repente los profesores pasen a hacer jornadas, no sé, de 50 horas semanales, 60 o algo así.
Muchos las hacen, con independencia de que
ya, bueno, pero
se lo pida por su profesionalidad.
Eso es un debate que
las profesiones,
sí, claro.
Sí, yo creo que el incremento este de 2 horas lectivas más, que normalmente, claro, te supondrá pues 2 horas lectivas más, pongamos que te suponga 6 horas más realmente. Sí. Las 2 lectivas, más las 2 de preparar, más las 2 de arreglar cosas que preparaste y cosas que tienes que corregir. Y cosas que tienes que comentar con el resto de profesores, yo creo. Y de todas maneras, la jornada va a seguir siendo en 38 horas y media, que creo que es lo que tienen a la semana. Eso en lo que va a ir, en todo caso, es en detrimento de lo bien preparadas que estén esas clases o de lo bien atendidos que estén esos alumnos. Creo que es un problema más importante para el alumnado que para el profesorado en este caso. Y luego es muy importante esos 3.000 interinos que, insisto, tendrían más o menos sueldo, pero tenían algo y se van a quedar sin nada.
Yo, empezando por el principio, a mí lo que me parece, en efecto, es que esa carta es un ejemplo de demagogia, incalculable. Efectivamente es una más a la que nos tiene acostumbrados Esperanza Aguirre. Y yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a pasar a la historia de esta región, os parecerá o no una exageración, pero lo creo firmemente, como la presidenta que va a hundir, que se va a cargar la educación pública. Va a ser la primera comunidad autónoma en la que la educación pública va a desaparecer. Me gustaría saber, aparte de la reducción de los interinos, si también va a haber reducción en los presupuestos que otorga a los colegios y a la enseñanza concertada. Porque con la merma de estos 3.000 profesores en los colegios e institutos públicos, yo creo que las consecuencias ni siquiera las podemos calcular en este momento. Es decir, el daño que Esperanza Aguirre va a hacer a la educación con esta medida me parece que es absolutamente incalificable y sobre todo incalculable. Lo que me lleva a recordar que durante la campaña electoral, en un acto, en este momento no recuerdo si fue durante la campaña o eso que hemos dado todos en llamar pre-campaña, en un acto que sí recuerdo que se llevó a cabo en Alcorcón, una de las localidades muy proclives al Partido Popular, en esa localidad presentaba Esperanza Aguirre su programa electoral en cuanto a educación. Y recuerdo perfectamente, porque además salió publicado en los medios de comunicación y en las radios lo pudimos escuchar, que resumía su programa de educación para la Comunidad de Madrid, para esta legislatura, lo resumía en educación, educación, educación. Y resulta que está negando como Pedro a Cristo los tres cantos del gallo. Perdóname la comparación. Pero decir, es que lo que está haciendo Esperanza Aguirre es negar precisamente todos esos predicamentos de educación, educación y educación. Y si me permitís, por último, una contradicción en el propio seno del Partido Popular. Y es que el consejero de Educación de Castilla y León, que como todo el mundo sabe, desde hace muchísimos años, es del Partido Popular, el consejero de Educación de esa región ha dicho que su gobierno en modo alguno va a reducir y va, mejor dicho, para ser exactos, en modo alguno va a aumentar las horas selectivas de los profesores, lo cual pues me parece también efectivamente un contrasentido y que en todo caso es un ataque a la educación madrileña.
Resulta chocante empezar el curso así cuando creo que tienen uno de los niveles más bajos, ¿no? Uno de los peores resultados los tiene la Comunidad de Madrid. Deberías de empezar reforzando, a lo mejor viendo cuáles son los problemas para que haya ese fracaso, si es que hay mucha gente muchos alumnos por profesor, si es que las asignaturas se están dando con poca profundidad, cuál es el problema y atajarlo y reforzar. No romper, ¿no?
Yo sobre lo que planteabais antes de ayudas a los colegios concertados y privados, simplemente decirte que el BOCAM hace 3 días cerró el plazo para pedir becas para los colegios privados. Uh-huh. Eso es un apunte simplemente. Pero aparte de eso, en las informaciones que se han ido moviendo hoy, también está circulando por internet la carta a los profesores o algo así, que advierten a las familias diciendo que hay, que se van a reducir los desdobles, los grupos reducidos, las clases extra, las actividades extraescolares, etcétera. Yo no sé exactamente si todo ese tipo de complementos se incluyen dentro de las horas lectivas o no, o se pagan aparte. En el caso en el que se computasen dentro de las horas lectivas, es verdad que se acaba con todo eso. En todo caso, si se pudiesen computar aparte y son un gasto aparte de toda esta historia que está hablando la Comunidad de Madrid, como solución intermedia, se podría a muchos de esos profesores que se van a quedar colgando tratar de meterlos en este tipo de clases de apoyo para por lo menos darles algún tipo de empleo.
Hay otra derivada que me gustaría que comentarais, que es la fiesta se ha acabado para los sindicatos. ¿Qué conlleva un mensaje? Porque lo que hemos oído ayer de la consejera es que, o la conclusión que se puede sacar oyendo a Lucía Figar, es que trabajan poco los profesores, tienen además empleo fijo, muchas vacaciones, 2 meses, y además están defendiendo sus propios intereses. En ese sentido, podría ser iluminador las palabras de Francisco Granados, que aunque se refieren a los sindicatos, parece que están lanzando o me da la sensación, o no sé, os pregunto si tienen un doble significado.
Los sindicatos no se han dado cuenta que la fiesta se ha acabado. No se han dado cuenta que la música y la bebida se acabó a las 12 de la noche y ellos quieren seguir bailando a las 6 de la mañana. Si el objetivo de los sindicatos es perpetuar determinadas situaciones y determinados privilegios, allá ellos. Así les va a los sindicatos en cuanto a apoyo social.
Me pregunto si a lo que se refiere Francisco Granados cuando habla de privilegios es a 2 meses de vacaciones pagadas, a profesores con 18 horas lectivas, si a lo que se refiere es a eso o a otras cosas.
Hombre, si plantea eso, podríamos plantearnos entonces, aparte de las horas que aparecen en la tele los políticos y las veces que van a las sesiones plenarias, podríamos pensar que no están trabajando. Y por esa regla de tres podríamos decir, se les acaba el chollo, por lo tanto hay que largar por lo menos a la mitad de ellos. Ah, no, que los han elegido. Pero yo creo que no es eso. Los dos meses de vacaciones son bastante poco reales. En realidad tienen bastante menos. Tienen, pues como un trabajador normal, un poquito más, pero no mucho más. Y plantear el trabajo de, ya no tanto de los sindicatos, sino de que haya una serie de trabajadores de laborales y de temporales en la educación como un privilegio cuando se está cubriendo parte de la educación, creo que es bastante arriesgado hacerlo, porque en realidad se está justificando esa amenaza de huelga si no se pone en...
A mí lo que me provoca este hombre, Francisco Granados, no en este caso, sino en todos, pero ya que estamos hablando de estas últimas declaraciones, me provoca una lucha contra mí mismo para tratar de evitar decir lo que realmente...
De mantenerte educado.
Efectivamente, de decir lo que realmente pienso de esta persona, de este político. Con lo cual, casi voy a tratar de evitar cualquier otra valoración más allá de este contenido de sus palabras, en las que, una vez más, pues Francisco Granados da testimonio de lo que es simplemente, bajo mi punto de vista, un político demagogo y, en definitiva, un mal político. Porque, si me permitís que haga una derivada, resulta que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a reducir... este número de profesores para ahorrarse 80 millones de euros. Y en otras declaraciones el propio Francisco Granados ha dicho, y es aquí donde introduzco esa derivada con vuestro permiso, ha dicho que va a plantearse la Comunidad de Madrid la creación de una policía autonómica porque está en desacuerdo con la actuación que ha realizado la delegación del gobierno respecto a los manifestantes del 15M, el desalojo de la Puerta del Sol o la tardanza en el desalojo de la Puerta del Sol, etcétera.
No están hablando de que no, de que se están quitando competencias que no son suyas. La policía no es una de sus competencias.
Claro, efectivamente. Y
no,
estamos,
pero como
y
van está, a tener enseguida un gobierno de su cuerda, no
claro,
van a necesitar.
Estamos tratando de ahorrar por un lado y estamos planteando un cojo gasto por otro. Oiga, por menos usted un poquito de seriedad.
Bueno, hay algo que
y una
no
vez
puede...
más las formas, perdona, pero es que no se puede hablar de se acabó la música y la bebida a las 12 de la noche y quiere seguir bailando a las 6 de la mañana.
Es decir, como
hablen con un poco de propiedad,
su clase,
por favor.
Su clase política deja mucho que desear. y ya no quiero seguir por esta línea porque me voy a poner...
Me gustaría ver si me podéis ayudar a entender lo que ha dicho el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, sobre el impuesto a los ricos. Ya sabéis que en Alemania se pidió hace 2 años 23 personas pagar un extra, personas ricas pagar un extra porque tenían mucho dinero. En Francia 16 ricos lo han solicitado, creo que les van a subir o les van a poner un impuesto especial. En Italia Berlusconi se ha echado para atrás ayer o hoy. Y esta mañana se le ha preguntado a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, y yo la verdad escucho lo que ha dicho, que son 22 segundos, y no puedo saber si está de acuerdo o no. Necesito ayuda. Vosotros diréis.
¿Quiénes son los ricos en España? ¿Si los que ganan 60.000 euros, 90.000 euros o 150.000 euros? Hay que saber quiénes son los ricos para que, naturalmente, bueno, pues puedan poner un tope, un impuesto extra. Ya hemos dicho que los empresarios y los ricos seguro que son solidarios en las crisis en España y en Francia.
Quiero creer que Arturo Fernández, a su manera, está pidiendo un impuesto, pero no estoy seguro.
Para los pobres.
No, sinceramente, con que pagaran porcentualmente los ricos, los pobres y los medianos, igual yo me daría por satisfecha. El problema aquí es que cuanto más tienes, más vías de escape tienes para pagar menos. Ese es el problema. Yo no creo que sea necesario incrementar nada. Creo que es necesario que realmente el porcentaje de impuesto, de porcentualmente paguemos todos igual y que no haya vías de escape fáciles, que las hay y encima son legales, ¿eh?
Claro, es que lo que tiene que ser el principio tributario es un principio de solidaridad social, es decir, que el rico pague más para que el pobre no tenga que pagar tanto. En todo caso, da igual la cifra, los que seguro que tienen que pagar son los que, como él, salen en Telemadrid presumiendo de pastosos en algunos programas, diciendo los 100 coches que tienen, las colecciones de botellas de alcohol, los 75.000 millones de restaurantes. Claro. Esos sí que tienen que pagar más.
Y además con el añadido de que, bueno, el añadido no tanto anecdótico, el encargado de la supercarpa de VIP y de restauración en la visita del Papa en el recinto de Cuatro Vientos era...
No,
era,
pero Arturo, disculparme.
Nos hemos ido.
Es que mi pregunta es...
Él quiere que se establezca el límite de la riqueza.
O sea, que él está... O sea, que él...
Para ver, a ver, a partir de dónde...
Él es favorable.
Y yo insisto, creo que no hay que...
Yo es que tampoco puedo...
Que para eso están... Las matemáticas son estupendas y la proporcionalidad es bastante solidaria. O sea, con que porcentualmente todos paguemos lo mismo, el mismo porcentaje, lógicamente, el que tiene más va a pagar más, el que tiene menos va a pagar menos.
O sea, tú no eres favorable a un impuesto progresivo, ¿quieres
decir?
Yo
no soy partidaria. En principio, es que ahora no es progresivo, es progresivo negativo. Porque si tú tienes mucho dinero, lo metes en una empresa de estas de la SICAP y vas a pagar un 1% cuando cobres lo que cobres. Mientras que yo tengo 4 pesetas, es que ya ni 4, 2 me parece, o algo así, en un banco, y el día que me ponen los intereses más 0,70 céntimos, me ponen menos 0,35 de impuestos.
Arturo Fernández.
Y yo tampoco lo cobré, tengo en mi mano.
Está haciendo el truco del almendruco. Está diciendo, póngame un límite para decirme, vale, a partir de este límite tenemos que pagar X. Y entonces, anulando la progresividad, esa progresividad que tanto se pide desde algunos sectores, pues simplemente dice, vale, todos los años tengo que dedicar tanto y ya me buscaré las formas para escaparme. En todo caso, así se gana una masa social diciendo, pobrecitos de nosotros que tenemos que pagar
mucho. A mí, de todos modos, me resulta muy complicado, no solamente por este corte de voz que hemos escuchado, pero me resulta muy complicado entender lo que suele decir Arturo Fernández. Habrá que esperar a ver qué es lo que le dice Esperanza Aguirre, que diga en los próximos días sobre este o cualquier otro asunto. Pero sí es verdad que resulta muy complicado en la mayor parte de las ocasiones entender lo que dice Arturo Fernández.
Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero David Callejo. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Le hemos llamado porque resulta que ayer habríais oído que se clausuró la cubierta de Leganés. Y hoy el dueño de la cubierta dice que va a reclamar al ayuntamiento 200.000 euros por daños y perjuicios. En lo que parece que es que ahí hay un culebrón oculto que tú nos explicarás, David, porque no entendemos mucho.
Sí, la verdad es que es complicado entender todo el culebrón este del verano que se ha formado en Leganés en un par de semanas. El caso es que Julio Torres, que es el empresario, el dueño de Asuntos Taurinos, la empresa que gestiona esa plaza de toros, la cubierta de Leganés, una de las más importantes, de hecho, de la Comunidad de Madrid, pues muy contento no está, efectivamente, con el ayuntamiento, y ha cifrado, como decías tú, en 200.000 euros los daños y los perjuicios que le va a ocasionar precisamente ese cierre de la cubierta decretado por el ayuntamiento, un cierre cautelar después de una inspección de los técnicos municipales que determinaban que había una serie de fallos bastante graves a su juicio, como por ejemplo que las bocas de incendio no tenían presión. Fallo, desde luego, bastante grave. Estos 200.000 euros que pide el empresario, que lo ha pedido a través de un comunicado que ha enviado a los medios de comunicación, estos 200.000 euros, digo, se unen además a otros 400.000 euros que este empresario reclama al ayuntamiento por la primera parte de este conflicto, que seguro que muchos oyentes lo recordarán, al menos los que se quedasen aquí en agosto, es ese conflicto que tuvieron este empresario y el ayuntamiento de Leganés con motivo de los encierros de Leganés. El empresario los quería cobrar a 12 euros por persona, el ayuntamiento decretó finalmente, mediante un mando municipal, que fueran gratuitos. De hecho, hay quien dice, el empresario de hecho mantiene esa tesis, que es una represalia. Este cierre de la cubierta sería una represalia por la primera denuncia que realiza al ayuntamiento de Leganés. En cualquier caso, desde luego, si los tribunales, que al final es donde se va a dirimir todo este asunto, no le dan la razón al ayuntamiento, estaríamos hablando de una multa de 600.000 euros, de más de medio millón de euros, que precisamente es además lo que le pide el ayuntamiento al empresario.
Impresionante. Sí. Parece un Falcon Crest, la verdad.
Desde luego, es un
Falcon Crest de Leganés.
En toda regla, una novela, esto tiene una novela.
Exactamente, a ver en qué queda y a ver cómo sigue esta historia. David, muchas gracias por habernoslo contado también. Suena mal.
Sí, pero yo añado una nueva subtrama a todo esto. ¿A que no sabéis cuándo ha puesto la multa el ayuntamiento de Leganés? Cuando han terminado las fiestas, no antes.
Sí, sí, sí.
Porque entonces ya el pueblo se les echa encima.
Yo, la verdad es que a mí...
Bueno, y además yo puedo añadir más, porque creo que la cubierta de Leganés había preparado alguna muestra o mercado, bueno...
Sí, hace una feria de cannabis, como han hecho siempre. Lo llevan haciendo prácticamente desde que se construyó la cubierta. A mí, todo este asunto me crea muchas dudas. No quiero, digamos que, volcarme o inclinarme por unos y otros, pero me crea muchas dudas y me llega cierto mal olor. Yo entiendo que los informes técnicos que ha realizado el ayuntamiento estarán suficientemente documentados y homologados, y que no habrán sido informes de encargo, porque si se han hecho informes de encargo, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa, y porque efectivamente se hacen esos informes ahora y no se han hecho antes. En fin, todo esto, como decía Javier, en efecto me parece como una cuestión de un Falcon Crest a la leganiense. Y
por cierto, ¿cómo se llama la gente de Leganés?
Parece más bien de Los Sopranos, ¿no?
Sí, bueno, también es verdad, también es verdad.
En fin,
y de todos modos, en fin, yo, perdona que te haya interrumpido, Javier, es decir, si tantas deficiencias ha habido, ¿por qué no se ha hecho, si se tenía constancia de que las había, por qué no se ha hecho ese informe con anterioridad? Y si las deficiencias que hay son lo suficientemente graves como para, en efecto, cerrar la plaza de Leganés. Bueno, yo lo que quisiera saber, como decía al comienzo, es esos informes, si contienen y tienen la suficiente carga profesional como para que se den por homologados y por documentados.
Bueno, mientras estabais hablando, había bastante jaleo al otro lado del cristal y me dice tanto Felipe como Elena como Javier que hay un aparatoso incendio en Coslada, en el término municipal. Hay una densa columna de humo que se divisa desde distintos puntos de la A2. Es en una zona de pasto. Hay 4 camiones de bomberos actuando en la zona. No es grave, aunque me dicen que es muy aparatoso debido a la acción del viento. Y sabemos que me insisten mucho mis compañeros que lo contemos, porque primero lo tenemos que contar, pero es que además es que hay mucha gente que lo está viendo y que estará un poco alarmado. Queda dicho, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con esas maravillosas ordenanzas de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, que nos tienen fascinados.
La Ventana, Madrid. Ahora, Comprar en el nuevo Carrefour Planet de San Sebastián de los Reyes es una experiencia que no te puedes perder. Entra en la renovada zona de productos frescos y disfruta de nuestros productos locales directamente en tu mesa en 24 horas. ¿No te está apeteciendo solo de oírlo? Ven ya a tu Carrefour Planet de San Sebastián de los Reyes.
En Asador de Arandilla pensamos que un buen asado es cuestión de años de experiencia, como la del maestro asador Miguel Rodríguez, natural de Aranda de Duero. El mejor ambiente para comidas de empresa o reuniones familiares. En San Sebastián de los Reyes, Avenida Cataluña, número 5, detrás de Antena 3.
¿Pero cómo corres en encierro con zapatos?
¿Encierro? Si yo voy a Autofer a comprarme un Dacia porque te regalan un DVD de coche y no quiero que se acaben.
Y no es broma, acércate a Autofer durante las fiestas de San Sebastián de los Reyes, cómprate el modelo de Dacia que más te guste y llévate un DVD de regalo. Autofer, Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Cine Sábaco Cinebox se enorgullece de llevar a sus pantallas las mejores obras de ópera y ballet de la historia. Desde la Scala de Milán, la Opera House de Londres, el Teatro Real, con la mejor calidad de imagen y sonido posible, en alta definición. Disfrute cada martes por la noche de El Barbero de Sevilla, La Bohème, El Cascanueces y muchas más. Infórmese de los horarios en cinebox.es. Cinebox, cada día una aventura diferente.
La Ventana, Madrid.
Bueno, tenemos la ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, y la verdad, después de haberme leído yo toda la ordenanza, que la he leído, lo único que me llama poderosamente la atención es que se pide a los vecinos que que si se niegan o se resisten a suministrar datos o facilitar información requerida por las autoridades competentes para el cumplimiento de sus funciones, pues que les pueden multar, que es una infracción. Izquierda Unida dice que los residentes estarán obligados a vigilar y denunciar a cualquier persona que observen cometiendo cualquier acto prohibido. También dicen que los organizadores de cualquier acto público, y dicen Izquierda Unida, suponemos que esto abarca a los chavales del 15M, están obligados por el artículo 59 a suscribir una póliza de seguro que cubra en cuantía suficiente la responsabilidad por los daños y perjuicios. En fin, vamos a hablar con el alcalde, con el popular Ángel Luis García Ayuste. Señor García Ayuste, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos preguntamos si era necesaria una ordenanza tan extensa y tan minuciosa.
Bueno, yo creo que el hecho de que el ayuntamiento apruebe una ordenanza siempre es importante, y el contenido y lo extensa que pueda ser es lo de menos, sino lo más importante es lo que de verdad quiere regular y el objeto propio de la ordenanza.
¿No es demasiado exigente?
Yo creo que no. Según los tiempos que corren a día de hoy, pues este tipo de ordenanza lo que viene a regular es un normal desarrollo de convivencia ciudadana entre los vecinos de Guadalix, y desde el ayuntamiento, cuando más claro se lo dejemos a los vecinos, mucho mejor.
Hay algo que nos ha llamado la atención. En el artículo 60 da la sensación de que se obliga a los ciudadanos a denunciar cualquier información que se tenga a la autoridad.
Bueno, yo sí le digo la verdad, la ordenanza no me la sé de memoria. Me imagino que usted la tendrá delante y puede ver el artículo 60, que es el que se comenta. Pero lo que estamos pretendiendo desde esta ordenanza es un respeto al ciudadano y a los bienes, y todo aquello que afecta a titularidad pública o municipal pues debe de contar con el visto bueno del ayuntamiento, y toda colaboración que sea de los ciudadanos, bienvenido sea.
No, se lo digo porque dice, constituirá una infracción administrativa la negativa o resistencia a la labor inspectora de vigilancia de la administración, así como la negativa o resistencia a suministrar datos o información o facilitar información requerida. Esto es quizá convertir a los vecinos en soplones.
Bueno, no creo que sea esa nuestra intención, sino más bien todo lo contrario, y lo que estamos pidiendo la colaboración es de los vecinos. Ellos se tienen que sentir partícipes de todas las gestiones que se hacen desde el ayuntamiento y toda su colaboración pues va a ser en beneficio de todos. Con esto no es que pretendamos que ellos sean soplones ni muchísimo menos, pero sí que nos ayuden a esclarecer por determinados hechos o conductas.
Se prohíbe también pintar en la calle los grafitis. Si unos niños, por ejemplo, dibujan para jugar a la rayuela, ¿tendrán problemas?
En absoluto. Ya le digo que esta ordenancia más bien lo que viene a reflejar es el sentido común del comportamiento de todos los ciudadanos. Y cuando se hace mención a una serie de prohibiciones es siempre y cuando pues tengan indicios de conductas de desprecio o cualquier comportamiento discriminatorio de contenido xenófobo, racista y sexista. Por lo tanto, el graffiti incluso puede ser un arte que nosotros podemos potenciar, pero sí es verdad que determinados grafitis o dibujos pues habría que eliminar.
Leyendo puede ser hasta ilegal sacudir las alfombras por las ventanas o sacudir el mantel por la ventana. Se lo digo aunque pueda parecer ridículo, pero es que lo pone en la ordenanza.
Bueno, ya le digo que lo principal de una ordenanza y cualquier ley que se apruebe es que prevalezca el sentido común. Todo lo que se quiera buscar y enredar en la ordenanza, pues al final te puede derivar en esas conclusiones. Pero ni muchísimo menos el ayuntamiento tiene voluntad de hacerle más imposible la vida a los ciudadanos de Guadalís. Ni siquiera tenemos ánimo de lucro con las posibles sanciones que se puedan acometer, sino más bien es de respeto mutuo y facilitar una convivencia. El hecho de que un vecino, como dice usted, que sacuda su alfombra desde la ventana, sea motivo de denuncia porque lo dice la ordenanza, yo ya le digo que no será el caso. Ahora, si vemos que es una conducta que se viene repitiendo a lo largo de los días, que ocasiona molestias a los vecinos y ciudadanos del municipio, pues entonces habría que llamarle la atención.
Le agradezco muchísimo que haya contestado a las preguntas de La Ventana de Madrid. Muchísimas gracias, señor García Ayuste, alcalde de Guadalix de la Sierra, y buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros en la gestión municipal de Guadalix. Buenas tardes.
Es la ordenanza de convivencia ciudadana de del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, pero, Alfonso, tú tienes otras.
Yo lo que puedo decir que es que Guadalix de la Sierra está al mismo nivel y a la misma altura que los Estados Unidos, donde hay una serie de leyes absolutamente marcianas, como por ejemplo, en Alabama es ilegal llevar un bigote falso que cause risa en una iglesia. En Alaska está prohibido despertar a un oso para sacarle una foto. En Arizona, por cortar un cactus te pueden caer 25 años, vale, pero las mulas no pueden dormir en una bañera. En Arkansas, un hombre puede pegar legalmente a su mujer, pero ojo, no más de una vez al mes. En California, por ejemplo, se garantiza la luz solar por ley. En Florida, una mujer puede ser multada por dormirse con un secador, no, por dormirse en un secador de pelo de las peluquerías. Y multa, madre, por supuesto, al dueño de la peluquería por dejarla dormir en el secador. Si se ata un elefante a un parquímetro en Florida, pues la tasa de parking debe ser la misma que si fuese un vehículo. En Hawái, por ejemplo, te pueden multar por no poseer un barco. Yo creo que ahí pueden tener incluso razón. En fin, pues como estas, te diré que en Indiana el valor del número pi, ahora que antes hablábamos de la educación de Esperanza Aguirre, pues ahí está más o menos al mismo nivel. En Indiana el valor del número pi no es 3.14.16, allí es 4 simplemente, no se complican la vida.
Por ley,
y aquí es lo que nos va a hacer Esperanza Aguirre, con lo cual estamos igual.
Alfonso García, muchas gracias, te quiero dedicar esta canción del niño de la hipoteca. ¿Ay? Que dice, se me suben los colores. Él prefiere a su futbolista que a su chica.
Creo que es esto de las mismas,
Sara Gutiérrez, gracias.
Y era Emilio Harris.
Muchas gracias. Exactamente. Hasta pues ya hasta mañana con más Ventana de Madrid. Así me estaba quedando con la música. Tú escucha.
Las maneras de faltar. Yo te quiero, mira mía. Por favor, no me abandones. Yo te quiero de verdad. Yo te quiero. Te quiero por la noche y no te puedo engañar. Si me besas la mejilla, se me suben los colores y en la sangre tengo dolor. Quizá no te quiero tanto si la pulga.
quiero tanto, si la pulga salta al campo.
Si la pulga salta al campo,
me lo quiero más que a vos.